Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico, un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, Patrimonio Gastronómico, con José Antonio Alba.
Jueves 9 de octubre, aquí estamos en pleno otoño ya y todavía con temperaturas excepcionales. A esta hora de la tarde tenemos 27 grados en el centro de Córdoba. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este ratito de radio, una horita por delante para hablar de gastronomía, de turismo y de un montón de propuestas que hemos preparado para los próximos días. Enseguida vamos a estar en la cuenta atrás del Califato Gourmet, que ya ha comenzado con la ruta de la tapa. Hablaremos de la presencia del Ayuntamiento de Córdoba en la feria probablemente más importante de España en cuanto a gastronomía. Hablamos de San Sebastián Gastronómica. Enseguida nos atiende la Teniente de Alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, con la que vamos a charlar precisamente de la presencia de Córdoba y su provincia en esta feria importante que ha tenido lugar esta última semana en Donosti. Pero vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar también de un restaurante cordobés enclavado en plena mezquita, que además ha sido el elegido por los usuarios de TripAdvisor como el mejor de los últimos 25 años, desde que comenzó esta famosa aplicación, esta famosa web de TripAdvisor. Hablamos de Bodegas Mezquita. Vamos a estar también en Posadas para conocer qué es eso del poblado de la prehistoria. Nos lo van a contar desde allí porque es una experiencia inmersiva que creo que merece la pena conocer. Vamos a saludar también a José Roldán, el nominado y declarado ya como mejor panadero del mundo. Ha recibido este verano, ya lo saben, el premio a Panadero del Año en el certamen más importante del mundo y del mundo de la panadería, valga la redundancia. Y hemos tenido la oportunidad de hablar con Paco Morales, con nuestro chef más internacional, tres estrellas Michelin, para felicitarle por su reciente premio de gastronomía y también para hablar de la Academia de Hostelería, la Escuela de Hostelería, que ha puesto en marcha, ya está en funcionamiento, aunque las matrículas todavía están abiertas, en la antigua Escuela de Agrónomos, en el campus de FP, del propio Paco Morales, con el impulso, con las becas de la Diputación Provincial. Pues de todo esto y algunas cositas más vamos a hablar en este programa que arrancamos ya, como siempre, hasta las 8 de la tarde aquí, en Ser Más, en la cadena Ser, siempre pendientes de nuestros sabores, nuestro turismo, nuestros pueblos, nuestros restaurantes, nuestras propuestas. Como siempre, la intención es que paséis un ratito agradable, que lo paséis bien con nosotros, así que si os apetece acompañarnos en este viaje, poneros cómodos porque arrancamos ya.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Pues, como os decía, mi primera parada hoy tiene que estar, lógicamente, en el Ayuntamiento de Córdoba porque hemos estado presentes esta misma semana, terminó hace dos días prácticamente, la Feria Internacional de Gastronomía más importante de cuantas se celebran en nuestro país. Está Madrid Fusión, que es muy importante, sobre todo a nivel de empresas, pero cuando se habla de gastronomía, de cocineros, de cocineras, en fin, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la cocina en nuestro país y fuera de nuestro país, ahí se dan cita a los mejores en San Sebastián Gastronómica. Y ahí tenía que estar, evidentemente, Córdoba. Saludamos a la Teniente de Alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Marian? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Ya de regreso, ¿no?, de San Sebastián, que menudo destino, ¿eh? No solo ya de por sí es un destino espectacular como ciudad, pero si además vienes de San Sebastián Gastronómica, yo creo que se une todo, ¿no? El hambre con la gana de comer, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, yo creo que es uno de los escaparates nacionales con más referencia a nivel gastronómico, la edición de San Sebastián Gastronómica, y por eso hemos querido estar aquí también presentes en esta edición.
Una edición que bueno, yo creo que San Sebastián Gastronómica y Madrid Fusión son las dos ferias más importantes a nivel nacional y probablemente internacional. Pero el otro día, hablando con expertos, me decían que San Sebastián, incluso más que Madrid Fusión, que va más enfocada a las empresas, a los medios de comunicación, ahí en San Sebastián entiendo que más a la gastronomía, ¿no? A los chefs, restaurantes, etcétera, ¿no?
Sí, aquí, bueno, entre todos los espacios, efectivamente, más allá, como hemos dicho, que es un referente nacional e internacional en el que hay que estar, y por eso hemos estado, por tener presencia en esta edición de San Sebastián Gastronómica. Efectivamente, aquí está uno de los mejores chefs, es el espacio gastronómico, por referencia, y creo que ahora mismo, junto con Madrid Fusión, al menos son dos de los espacios en los que hay que estar, porque Córdoba tiene mucho que enseñar a nivel gastronómico, tiene mucho que mostrar, y por eso hemos querido estar presente.
Yo creo además, Marian, que ya no lo estamos empezando a creer, ¿verdad? Porque siempre que se habla de gastronomía parece que el País Vasco es la gran referencia, pero yo creo que Córdoba es una de las capitales de España ahora mismo más atractivas a nivel gastronómico, y lo digo sin amor de cordobés, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, a mí me cuesta desvincularme de esa pasión y de ese sentimiento como cordobesa, pero efectivamente en las conversaciones que hemos tenido en el espacio de la edición de San Sebastián Gastronómica nos lo hacían ver. Efectivamente, San Sebastián es una de las ciudades, eso también hay que reconocerlo, sí. Pero que, oye, que Córdoba está también ahí muy cercano, está siendo ya un referente a nivel nacional, y todo eso pues gracias a los magníficos restauradores, a los magníficos hosteleros que tenemos, gracias a ese legado en nuestras recetas, ¿no? De nuestro legado cultural que se recoge testigo en nuestras recetas, y como decía, pues gracias a esas manos, a esos magníficos chefs que tenemos en la ciudad de Córdoba, que entre todos hemos conseguido y se ha conseguido que Córdoba siga siendo y suene ya como un gran referente a nivel nacional en el tema gastronómico.
Totalmente. Además que aquí, Marian, tenemos, tú lo sabes bien, una mezcla, ¿verdad?, de tradición, de cocina tradicional, con recetas andaluzas, cordobesas, las tabernas de Córdoba históricas, además, que son una auténtica pasada. Pero luego también tenemos restaurantes de alta cocina, tenemos restaurantes con mucha innovación en la cocina. En fin, es que tenemos una mezcla en Córdoba que pocas ciudades yo creo que lo tienen.
Tenemos un patrimonio gastronómico muy diverso y muy singular. Muy singular porque, como bien decías, tenemos nuestras tabernas históricas, que eso nos distingue, sí, porque son pocas las ciudades que las tienen. Tenemos también una cocina que, más allá y alejada de los fogones tradicionales, tiene esa visión contemporánea. Tenemos chefs muy relevantes que nos están también posicionando, y tenemos también pues las típicas tapas, y sobre todo también hay que reconocer ese trabajo que se ha ido haciendo con la identidad y junto con la promoción de nuestro salmorejo, nuestro flamenquín, que gracias a ellos también, oye, pues hemos conseguido ese añadido para posicionarnos a nivel gastronómico.
Totalmente.
Y ser reconocido, no solo promocionarnos, sino que ya se nos identifique, y además no solo se nos identifique, sino que se nos haga con ese carácter de excelencia, como se está haciendo, por la cual pues a Córdoba ya se le está conociendo como una ciudad eminentemente excelente a nivel gastronómico.
Qué bien, Marian. Ya tengo que preguntarte, si no reviento esto más a nivel personal, ya que has estado en San Sebastián, algún pincho habrá caído, ¿no?
A ver, cuando uno llega a una ciudad, hombre, hay que integrarse.
Hombre.
Sobre todo para tener la capacidad luego de poder comparar, aunque esté feo, y yo me sigo quedando con nuestro salmorejo, nuestra mazamorra y hombre, nuestro flamenquín. Y cierto es que nosotros hemos venido aquí a la edición que ha terminado de San Sebastián Gastronómica de la mano pues de restaurantes como la Ermita de la Candelaria, Sierra Olea, El Embero, Bodegas Campo. Podríamos haber traído muchos más, porque claro, cualquiera de ellos podría ser merecedor, porque en cualquier lugar de Córdoba se come muy bien.
Has ido acompañada, y muy bien acompañada, de grandes embajadores, ¿eh?, de la gastronomía cordobesa. Han nombrado 4 o 5, pero podías haber nombrado muchos más, porque la verdad que el nivelazo que tenemos, está feo que lo digamos nosotros, ¿no? Pero es que es así, y lo digo objetivamente, y sé que tú piensas exactamente igual.
Así es, José Antonio, entre todos los grandes restauradores han conseguido ser unos magníficos embajadores de la ciudad de Córdoba, de la mano de las mejores recetas y de la mano de nuestra gastronomía.
Qué bien. Marian, que espero que lo hayas disfrutado. Un abrazo muy grande.
Un saludo a todos los oyentes.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Seguimos hablando de gastronomía, aquí en la sintonía de la cadena SER. El otro día nos acercamos a conocer de primera mano, y créeme que merece mucho la pena, en el campus de formación profesional, en la antigua escuela de agrónomos, la academia, que se llama Curtúa Academy by Paco Morales. Es la escuela de hostelería y de cocina de Paco Morales, nuestro chef más internacional, con esas tres estrellas Michelin que relucen, como siempre, en el restaurante Nur. Pero, además de su pasión, evidentemente, en Nur, otra de sus pasiones es enseñar, es trasladar a la gente que empieza, que quiere llegar a ser alguien en el mundo de la cocina, que quiere montar su propio negocio, que quiere trabajar en un restaurante, pues la verdad es que el camino más corto, primero es la formación, evidentemente, y luego yo creo que también la pasión, la que le sobra, sin duda, a Paco Morales, que además recientemente ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina en el año 2025. Con él hemos estado hablando para felicitarle y para que nos hable de este proyecto de la Escuela de Hostelería, de esta Curtúa Academy by Paco Morales. Paco Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
Yo lo quería primero felicitarte por el premio, que creo que lo hemos hecho públicamente, pero no te lo he dicho a ti personalmente. Felicidades por el Premio Nacional de Gastronomía.
Muchísimas gracias. La verdad que viene un 2025 cargando de noticias buenísimas, con el nacimiento de nuestro hijo, la academia, el Premio Nacional de Gastronomía. La verdad que estamos muy, muy, muy felices, o sea, encantadísimos.
Supongo que una persona acostumbrada a recibir reconocimientos como tú, ¿qué significa este premio, Paco?
Bueno, pues este premio significa el seguir apostando por el trabajo duro, la excelencia y sobre todo para los que vienen detrás, ¿no? La semilla que hemos puesto Pablo Agualandillo en la academia, Curtúa Academy y Paco Morales, es para esto, ¿no? Para que puedan tener las personas de nuestro entorno que quieran tener un futuro mejor haciendo un proyecto con mucha pasión, ¿no? Como la cocina, ¿no? En este caso.
Este tema de la academia, Curtúa Academy, bueno, es el gran proyecto, ¿no? Yo creo que después de Nur, ¿esto puede ser lo que te llena el corazón ahora mismo?
Sin duda, Nur y Curtúa Academy están al mismo nivel. Es una maravilla, es una pasada, es algo que cualquier sueño, cualquier cocinero, ¿no? Creo que no hay ningún cocinero 3-3 Michelin en estos momentos que tenga una academia de gastronomía. Y vamos a ser pioneros, somos pioneros y vamos a darle fuerte para poner en valor nuestra gastronomía, ¿no? En definitiva.
¿Está funcionando ya?
Sí, estamos funcionando. Tenemos casi 25 alumnos el primer año, que es un éxito de convocatoria. Al final, los primeros años siempre es todo muy difícil, ¿no? Muy complicado, pero estamos muy contentos. Vienen personas con muchas ganas, gente con mucho talento y sobre todo da la oportunidad, ¿no? Tengas o no tengas, puedas aprender y dedicarte a un oficio tan bonito y tan milenario, ¿no? Como el de cocinero, ¿no?
¿Cuántos años son o cuántos cursos?
Tenemos el grado medio y el grado superior en este caso. Todavía le digo al oyente, si me lo permite, es que hasta el 15 de noviembre todavía hay posibilidad de que se puedan becar al 80%. Y nada, oye, aquí estamos para lo que necesiten.
Muchas gracias, Paco, y felicidades por la academia y por el premio.
Gracias a ti, amigo.
Las palabras de Paco Morales. El otro día en su academia, en su escuela de hostelería, en la antigua escuela de agrónomos. Allí pudimos conocer a algunos de los primeros estudiantes. Ya hay 25 y, como habéis podido escuchar al propio Paco, la matriculación está abierta todavía algunos días más. Allí tuvimos también la oportunidad de hablar con el presidente de la Diputación Provincial, con Salvador Fuentes, porque la Diputación se ha volcado con este proyecto a través de las becas para todos aquellos chicos y chicas que quieran estar estudiando y que quieran formarse en el mundo de la gastronomía, que tengan ese talento, pero que igual pues no pueden tener los recursos económicos que se necesitan. De ahí la apuesta de la Diputación por estas becas que nos ha contado el propio Salvador Fuentes. Salvador Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué pasada esto, ¿no? Este campus de formación y esta academia de formación en gastronomía que dirige Paco Morales, esto para Córdoba, no sé si será algo único en España, ¿eh?
Sin duda. Nosotros estamos muy orgullosos de aportar aquí nuestra colaboración al campus, que puede ser un referente a nivel europeo, a nivel mundial. Estamos hablando con una persona de reconocido prestigio a nivel internacional, que es cordobesa y se siente cordobesa, y que puede dedicarse a otras cosas y, sin embargo, tiene la generosidad y la bondad de plantear en su tierra un grado de formación para enseñar a la gente a cumplir su sueño en su tierra. Estamos hablando de un sector que está dando muchos puestos de trabajo, un sector que está en la vanguardia del mundo entero, que reconocen a nivel internacional y que nosotros tenemos la oportunidad, junto con el esfuerzo que hace este campus, que no es solo hostelería, es también Silbo, son marcas cordobesas, talentos cordobeses, que lo que hacen con toda la generosidad del mundo y con toda la bondad del mundo es enseñar a gente para que pueda cumplir su sueño en su tierra y comerse el mundo entero, ¿no? Por eso estamos muy contentos por la generosidad de Paco Morales, al cual le agradezco públicamente su gesto con la ciudad y con su gente, porque yo creo que eso es absolutamente encomiable, como lo tiene Silbo, como lo tienen otras empresas que van a apostar por este campo. Es colaboración público-privada y en las caras se les nota, ¿no?, a los chavales y a las chavalas, ¿no? Cumplen su sueño, no tiene por qué costarle un euro, porque para eso vamos a poner en marcha estas becas, para que el que sea capaz, el que tenga habilidad, el que tenga talento, lo pueda hacer en su tierra, en una de las escuelas de formación profesional más importantes del mundo entero. Y para mí es un orgullo como presidente de Diputación y para el alcalde también, pues, apoyar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque tenemos mucho talento y necesitan herramientas. Y yo creo que esto es una herramienta para que el talento salga adelante en nuestra tierra, ¿no?
Es una forma también de poner en valor los productos de calidad certificada que tenemos en Córdoba, ¿eh? Denominaciones de origen y productos que, bueno, no están en la DO todavía, pero lo estarán. Una escuela de este tipo es, no sé cuántos chavales saldrán al cabo del año, ¿no? Pero esto es positivo.
Sin duda, ¿no? Estamos hablando de las denominaciones de origen, de aceite, de jamón, pues la naranja, el ajo, son muchos productos los que hacemos nosotros aquí en la provincia de Córdoba, y yo creo que es una forma también de utilizar de palanca eso por el consumo de esos productos. Ya digo, el jamón, el aceite, son un montón de denominaciones de origen que están ahí, que son muy importantes, ¿no? Y por otra parte, la vajilla, que la semana pasada tuvimos la oportunidad de Embarro, una feria más antigua de España, y tenemos gente que está trabajando, empresas en la Rambla, que están abriendo negocio en Tokio, ¿no? Entonces ya el mundo del interiorismo, el mundo de la gastronomía, está viendo en la vajilla, en la cerámica, una oportunidad también de agrandar su prestigio a nivel internacional. Es decir, es una secuencia de productos, de sectores económicos que están y que son tractores de nuestra economía, y yo creo que esta complicidad, este maridaje entre el talento de los fogones y se puede una materia prima y unos productos que son de primera calidad, yo creo que nos va a servir de palanca de desarrollo para relanzar la industria de nuestra provincia, y por eso estoy muy contento.
Muchas gracias y felicidades.
A vosotros siempre.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Avanzando en nuestro programa y vamos a hablar de gastronomía. Bueno, realmente no hemos parado. Desde que hemos empezado todavía no hemos tocado la parte turística, que también nos gusta hacerla en Córdoba Patrimonio Gastronómico, porque recientemente conocíamos que un restaurante de Córdoba ha sido, bueno, reconocido por TripAdvisor como el mejor restaurante del mundo, bueno, haciendo una valoración de forma histórica, desde los 25 años que tiene de historia ya esta página web, esta aplicación, por parte de sus usuarios. Ese restaurante está en Córdoba, está en el entorno de la Judería, en la calle Céspedes, y no es otro que Bodegas Mezquita. Y ahí nos espera su responsable, Baldomero Gas, que ya está con nosotros. Hola, Baldomero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Pues muy bien, aquí muy, muy contento.
Demasiado contento, eso te iba a decir, que cuando me has estado explicando, sí, a micrófono cerrado un poco el reconocimiento de TripAdvisor, que ya he comentado yo al principio del programa, bueno, es que la palabra orgullo se queda corta, ¿no? Habría que buscar una palabra nueva en el diccionario, que no sé si existe, para definir cómo te debes sentir, ¿no?
Sí, estamos súper orgullosos, súper satisfechos y súper, bueno, emocionados, ¿no? Porque realmente algo muy, muy especial, ¿no? O sea, nos han reconocido como el mejor restaurante del mundo de todos los tiempos, ¿vale? Porque TripAdvisor todos los años hace un ranking de los mejores restaurantes, hoteles, destinos turísticos del mundo. El año pasado nos dieron el tercer premio al mejor restaurante casual, informal, porque hacen dos categorías, la categoría informal o casual y la categoría lujo, ¿no?, para estrella Michelin y demás. Eso fue el año pasado, nos dieron el tercero en la categoría casual a nivel mundial. Pero es que este año TripAdvisor ha cumplido 25 años. Entonces han otorgado un premio especial a la trayectoria de estos 25 años. Y aquí solamente han hecho un ranking de restaurantes, Y bueno, pues nos han dado el número uno a estos 25 años de trayectoria. O sea, que imagínate cómo estamos de felices, de orgullosos y de satisfechos con, con nuestro equipo, con nuestros clientes, en fin, con la ciudad, con nuestros productos de Córdoba, en fin, es que es todo perfecto.
Uh-huh. Yo entiendo que algo así se relaciona, ¿no? Entiendo con los comentarios, ¿no? Porque al final TripAdvisor se nutre de comentarios de clientes, ¿no? Tienen que ser extremadamente buenos para que a lo largo de los años estéis siempre arriba, 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 y ahora, cuando se cumplen 25 años de esta aplicación o de esta página, os dan el número uno a nivel mundial. Es que es muy fuerte.
Exactamente. Joder. Sí, sí, TripAdvisor, como tú bien has dicho, funciona por eso, ¿no? Por las reseñas de los clientes. O sea, no es un jurado, no es un inspector, como puede haber otras guías que lo hacen de esta forma, ¿no? Sino que aquí es se puede decir, un algoritmo que registra las reseñas de los clientes y al final pues te da una nota, ¿no? Y la nuestra ha sido la máxima, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Nosotros la verdad que siempre hemos puesto mucho interés, mucho foco en la satisfacción de los clientes. O sea, ha sido nuestro leitmotiv, ¿no? Yo siempre le digo a nuestros compañeros, ¿no? Que somos vendedores de felicidad. O sea, que nuestra misión es que la gente coma bien, por supuesto, porque somos un restaurante, la gente viene a comer y tenemos que darle bien de comer, pero no solamente quedarnos ahí, sino darle un servicio, darle un cariño, darle una amabilidad. Entonces todo esto se refleja mucho después en ese resultado, en esa reseña, ¿no? Cuando los clientes agradecen que no solamente han comido bien, sino que además el servicio ha sido cercano y bueno, y eso es lo que yo creo que no ha hecho conseguir este premio, ¿no? Esa cercanía con los clientes.
Baldomero, y no es mucha presión ahora, porque claro, hay que mantener ese nivel, ¿no? De ese nivel de exigencia, ¿no? De compromiso con todo el mundo, porque ahora hay que mantener ese prestigio, ¿no?
Claro, sí, sí, ya hemos hablado con el equipo, claro, porque llegarán muchos clientes con las expectativas muy altas, ¿no? El mejor restaurante del mundo, o sea, tiene que ser espectacular, ¿no? Y bueno, pues nosotros con nuestra humildad, porque bueno, no dejamos de ser un restaurante informal, ¿no? Un restaurante de tapas, una taberna cordobesa, o sea que, no, que ya cuando entras por la puerta te das cuenta que no es un restaurante estrella Michelin y vas a esperar un servicio de gran lujo, ¿no? Lo que va a esperar es un servicio, pues eso, cercano, informal, amistoso y una comida, pues, tradicional cordobesa, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que dar la talla es en nuestra categoría, ¿no? No olvidarnos quiénes somos, qué hemos conseguido hasta ahora y seguir, pues eso, muy muy orientado al cliente para que la inmensa mayoría de los clientes, pues, se vayan satisfechos, ¿no?
Uh-huh. Así se hace marca Córdoba también, ¿eh? Con este tipo de reconocimientos, porque al final, hombre, los reconocimientos de la crítica están muy bien, son más subjetivos, evidentemente, pero el reconocimiento del cliente y de sus reseñas, ahí sí que no hay trampa ni cartón, ¿eh? Eso es directo, ¿eh?
Claro, eso es lo que yo también le digo a mi equipo. Digo, nosotros no soy solo camarero, que no que sea el camarero sea poco, ni mucho menos, ¿no? Pero que vosotros sois mucho más, sois los anfitriones de Córdoba. O sea, cuando uh-huh. un viajero pasa por Córdoba, pues ¿con quién se relaciona? Pues se relaciona con el camarero, se relaciona con el recepcionista del hotel, se relaciona con el taxista, o sea, realmente al final ellos son los que hacen la marca Córdoba. O sea, las personas que estamos cara al público somos los que hacemos la marca Córdoba. Y si el recepcionista ha sido amable, si el camarero ha sido amable, si el taxista también, pues al final esa persona se va diciendo, oye, en Córdoba qué amables son todo el mundo. Ha hablado con tres personas
así
o cuatro.
Pero
si estas cuatro personas con las que ha hablado son amables, pues al final se lleva una percepción de que es una ciudad amable, una ciudad hospitalaria, una ciudad abierta a todo el mundo y eso es lo que yo intento transmitirle a ellos, oye, que vuestro trabajo es muy, muy, muy importante. O sea, sois la cara visible de Córdoba, ¿no? O sea, al final sois los anfitriones, como yo me gusta decirles, ¿no? O sea,
totalmente.
Es nuestra casa y tenéis que recibir a nuestros clientes como si, pues, si estuviesen en su casa, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Baldomero. No me quiero despedir de ti sin que, bueno, entiendo que todo el mundo que nos esté escuchando, aunque este programa se escucha mucho también fuera de Córdoba, a través de Spotify y de Podium Podcast, pero para quien no conozca Bodega Mezquita, háblanos un poquito de vuestra propuesta gastronómica, que ya por el nombre, el que nos escuche desde fuera, sobre todo, ya intuye que es cocina tradicional, ¿no?
Sí, correctamente. Sí, nosotros empezamos hace 25 años también, justo como TripAdvisor, como tienda gourmet de productos cordobeses, y después ya en el 2004 inauguramos Bodega Mezquita Céspedes como primer restaurante, Y bueno, actualmente pues tenemos 4 restaurantes, no todos muy cerca de aquí de la mezquita. Y bueno, nuestra oferta gastronómica pues es una oferta muy muy tradicional cordobesa, basada también en tapas, porque hemos querido conservar la tapa, ¿no?, como formato de gastronómico cordobés y andaluz, ¿no?, que es muy representativo nuestro, y es una forma de poder disfrutar de muchos platos, de muchos sabores diferentes, en formato tapa, ¿no?, que te da esa flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues traemos los platos típicos de Córdoba, ¿no?, pues el salmorejo, la berenjena, que nosotros lo hacemos de forma diferente con una miel de Pedro, una reducción de Pedro Jiménez. En vez de usar la miel de caña, pues usamos una reducción de Pedro Jiménez, pues somos, como venimos del mundo del vino, de la bodega, pues el vino de Montilla Moril está muy presente en nuestra cocina también, en nuestra carta. Y bueno, pues lo típico, ¿no?, el rabo de toro, el flamenquín, en fin. Después tenemos platos nuestros ya más originales, como un atún en salsa de mojito que pusimos para una jornada y ya no lo hemos podido quitar de la carta. Sí, hay platos muy muy curiosos también, ¿no? O sea, no solamente los platos típicos cordobeses, sino también tenemos algunos platos que se salen un poco de la gastronomía cordobesa, pero bueno, el 80% de la carta es muy muy cordobesa y basada en eso, en nuestros productos, como los ibéricos del Valle de los Pedroches, los aceites, por supuesto, con denominación de origen de aquí de Córdoba, los vinos de Montilla Moril, los quesos, en fin, hay una gran representación de productos cordobeses.
Como tiene que ser y como Dios manda. Pues, Baldomero Gas, de verdad, enhorabuena por el reconocimiento y por el buen trabajo que lleváis haciendo ya muchísimos años aquí en Córdoba. Un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Igualmente, un abrazo muy fuerte y estáis todos invitados a venir por aquí por Bodega Mezquita.
Seguimos en Córdoba y seguimos haciendo este viajecito que nos pegamos los jueves aquí en la radio, en Ser Más, en el 102.0 de la FM y también a través de nuestra aplicación y altavoces inteligentes. Y nos detenemos a charlar un ratito con nuestro buen amigo José Roldán, que ya ha pasado varias veces por aquí, por estos mismos micrófonos, porque este verano en Brasil era reconocido como panadero del año por el certamen más importante del mundo en el tema de la panadería y la pastelería. La verdad es que es un orgullo para Córdoba, viene recibiendo premios por todos lados. La verdad, José Roldán está cada día mejor y a nosotros nos apetecía charlar un poquito con él, felicitarlo, aunque ya lo hemos hecho en privado, pero teníamos que hablar con él en la radio y que nos contara un poco cómo ha sido esta experiencia y cómo es su vida en estos últimos meses. José Roldán, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tenía ganas de charlar contigo porque, hombre, aunque has pasado por la radio, has salido en todos los medios, pero yo no quería quedarme con la espinita de empezar la temporada del programa de gastro aquí en la radio y no darte la enhorabuena personalmente, porque lo que has conseguido este verano ha sido muy gordo, ¿eh?
Pues me parece estupendo y te lo agradezco muchísimo. Ya sabes que bueno, siempre que voy me siento como en casa.
La verdad es que aquí se te respete, se te aprecia, se te quiere como tal. Aquí estás en tu casa lo sé. Y sentimos también un poquito, aunque sea un poquito el reconocimiento como algo nuestro, digo de Córdoba, ¿eh?
Y así es, la verdad que sí.
Cuéntame un poquito cómo ha sido, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué es una competición? ¿Os presentáis? ¿Tenéis que elaborar panes? No sé, ¿cómo se hace eso?
No, pues mira, te cuento, y la verdad que me hace especial ilusión por la idiosincrasia de este tipo de evento. Mira, para ser panadero mundial del año, primero el país, la asociación a nivel nacional, que en este caso es CEOPAN, tiene que postularte como panadero de España. Y cada país hace igual. Entonces, una vez que te eligen, pues tienes que decir, oye, pues tienes este tipo de publicaciones, a lo largo de la trayectoria has publicado en tantas revistas, en tantos periódicos. Luego también tienes que decir la cantidad de títulos y de campeonatos que han ganado a lo largo de la trayectoria. Uh-huh. Y lo que ha aportado en el sector. Entonces se hace un cómputo de todo y todos los jurados puntúan. Y en este caso, pues bueno, ya no solamente se valora ese día, sino se valora la trayectoria de todos los participantes. Entonces, pues me hace especial ilusión.
¿Esto es durante un año el reconocimiento o puedes repetir el año que viene otra vez o esto cada año le toca a alguien?
No, esto normalmente, esto se te presenta una vez una, bueno, no sé si una vez en la vida, ¿no? Suena muy raro decirlo, pero de momento dura un año, sí, hay que aprovecharlo.
Qué bueno, y bueno, y a nivel personal, por descontado, ¿no?, que esto es una satisfacción muy gorda, ¿a nivel profesional supone algo o realmente es más satisfacción personal tuya para tu vida y para tu historia?
Bueno, pues fíjate, además de la satisfacción para mí, ¿no?, para mi familia, para mi mujer, pues, mis niñas, ¿no?, que están ahora pequeñitas y bueno, lo viven con alegría, a nivel profesional te abre muchas puertas, pues no solo aquí en Córdoba, que ha tenido una gran acogida, sino también a nivel internacional. El hecho de yo ya viajaba con mucha frecuencia a Sudamérica, pero ahora te pues también, bueno, pues te llaman y eso es muy bonito. Aunque yo ya tengo una trayectoria, tengo una carrera y gracias a Dios pues voy con una agenda bastante ocupada, pero ayuda, siempre ayuda.
Uh-huh. O sea que tienes una labor también académica, entre comillas, ¿no?, de dar conferencias, entiendo, ¿no?
Sí, yo tengo la empresa de formación y de masterclass, bueno, que a lo que me dedico principalmente. Aún así estoy como director técnico en la panera brillante, que me llena, bueno, pues de orgullo, ¿no?, que compartir con los colaboradores, salir en el día a día y eso es fantástico. Pero principalmente pues estoy viajando y entre Sudamérica y aquí.
Qué bien, o sea que viajas muchísimo. Y supongo que, hombre, en el brillante también estás un tiempecito, ¿no?, cuando tus obligaciones te lo permiten, ¿no?
Pues sí, algo que me encanta. Y es más ahora que ya empieza la época buena para nosotros.
Claro.
Que ya empezamos con el olor a hueso de santo, con el olor a buñuelos. Y ahí mismo estamos en Navidad, que parece que hace calor, pero ya estamos pensando en Navidad.
Mentira. Yo te voy a decir una cosa. Vale. Yo estuve no hace mucho allí en la panadería El Brillante y yo no sé si es por el reconocimiento al panadero del año a nivel mundial o no, o es habitual, pero la cola, José, la cola llegaba al edificio de al lado, ¿eh?
Bueno, en ese sentido somos muy afortunados y tenemos mucha... Pues lo sabemos y nos sentimos, bueno, tremendamente orgullosos y con la mente puesta en eso, ¿no?, en dar la mayor calidad posible y bueno, en eso estamos.
Es que la diferencia entre un buen pan y un pan normalito, con todo el respeto, dentro de que todo el pan está bueno, o la mayoría, vamos a decirlo así, pero bueno, un pan, yo me entiendo, en condiciones, un pan bien hecho, joder, es que José, es que es un manjar, es un superalimento también, es que lo disfrutas, ¿eh?
Pues mira, el otro día estaba en Galicia y me pusieron
un pan gallego, también allí se hacen buenos panes allá arriba, ¿eh?
Hacen muy buenos panes, en España tenemos mucha suerte, pero fíjate que simplemente qué felicidad de un buen pan y un trozo de pan y un tomate que me pusieron partido con un poquito de aceite de oliva.
Buah.
Y es que no necesitamos más, es que somos tremendamente afortunados en España, y como tú dices, que un buen pan, si es que simplemente con un buen pan y un chorrito de aceite,
efectivamente,
qué fantástico, ¿eh?
Yo no conozco a nadie que no tenga un trocito de pan bueno y tenga un poquito de aceite y no moje. O sea, es que con eso nos podríamos, yo me podría mantener vivo con eso nada más, fíjate lo que te digo.
Totalmente. Bueno, ya si le ponemos un poquito de jamón de los Pedroches ya con eso.
Hombre,
ya, ¿no?
Si ya nos ponemos exquisitos, venga, dale un poquito de queso y vamos a darle un poquito. Claro.
Vaya.
Qué maravilla. ¿Y dónde te pillo hoy? ¿Estás por Córdoba o por dónde andas?
Pues mira, tengo esta suerte, esta semana estoy en Córdoba y tengo una suerte tremenda de disfrutar de la familia que ya toca. La semana que viene ya tenemos otra vez el lío y bueno, vamos a estar 15 días por ahí fuera, pero esta semana estoy aquí y a disfrutarlo.
Qué bien, oye, y la última, no quiero pararte más, pero ya por hablar de la panadería El Brillante, si tuvieras que recomendar la joyita de la corona que hacéis allí, ¿cuál sería?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que justamente hoy arrancamos la temporada de panetones. Y entonces pues yo ya estoy pensando en el panetone. Te diría que a mí personalmente estamos haciendo un croissant de mantequilla fantástico, el pan de trigo duro, el pan de bellota, pero es que ya estoy con el panetone que ya huele a naranja y a chocolate por el Obrador, así que ya estoy con el panetone.
Esta hora de la tarde, José, por Dios, hablar del panetone y hace un ratito de huesos de santo y de buñuelos, vale. Y de madre mía, es que de verdad qué suerte tenemos de tenerte aquí cerquita. Pues nada, José, enhorabuena, ¿eh? Felicidades, de verdad, que además sabes que cuando llegó la noticia aquí en la radio todo el mundo feliz, una alegría de verdad, y a mí especialmente me enorgullece y me alegra mucho que te vengan estas cosas buenas porque te lo mereces.
Pues lo sé, así que yo la agradezco enormemente.
Un abrazo, José, cuídate mucho.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Primera salida a la provincia, que queremos hablar del poblado de la prehistoria. Esto está en Posadas, en la Sierrezuela. Nos lo va a contar Andrés Antúnez, de Córdoba Viva, que es la empresa que gestiona, igual que la Feria de la Matanza en El Espejo. Ya hablaremos cuando llegue su día, pero hoy queremos conocer en Posadas esta atractiva propuesta turística para pequeños y mayores, que yo creo que está muy, pero que muy interesante. Ya nos acompaña Andrés Antúnez al teléfono. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias por pasarte este ratito por la radio, por Córdoba Patrimonio Gastronómico. Y yo le pondría el apellido y turístico, porque tenemos un montón de cosas que visitar en Córdoba. Ya lo hemos podido comprobar incluso en el programa de hoy, pero yo ahora me quiero quedar contigo para que nos expliques qué es esto del poblado prehistórico.
Bueno, pues no es una experiencia inmersiva que nos encontramos en la localidad de Posadas, justo en la Sierrezuela, que es un espacio natural protegido, y es la recreación de un antiguo poblado del Calcolítico. Todo es consecuencia de los dólmenes auténticos que se encontraron aquí en la Sierrezuela, con lo cual puedes venir, disfrutar de esta experiencia inmersiva, donde disfrutar de diferentes cabañas, que cada una las tenemos tematizadas, con diferentes materiales, utensilios, que antiguamente utilizaban nuestros antepasados.
Exactamente, cuando dices, Andrés, una experiencia inmersiva, ¿a qué te refieres? ¿Qué se puede hacer cuando uno llega por allí?
Pues la verdad es que cuando uno llega aquí, lo primero que se encuentra es la entrada, que está formado por un dolmen inmenso, que realmente lo que haces es que, y al estar rodeado de naturaleza, es que realmente te introduces en lo que es esta propia experiencia, porque realmente entras dentro de un poblado auténtico de hace miles de años. Entonces realmente ya pasas de la vida del móvil a una experiencia donde realmente ya te encuentras en un lugar prehistórico, con las construcciones antiguas, con los materiales que ellos utilizaban, que utilizaban para cazar, que utilizaban para pescar, que utilizaban para pintar, que utilizaban para todo realmente, ¿no? Las cabañas como la del chamán, que era el antiguo jefe del poblado, el conocedor, el sabio, el curandero, bueno, realmente es un poquito todo, y cada uno de sus rincones pues realmente nos hace disfrutar de esta experiencia, que es muy inmersiva, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, cada una de las cabañas pues la tenemos tematizada, la de los cazadores-pescadores, la agricultura, que fue un paso muy importante en la civilización, que pasaron de ser cazadores-recolectores a ser realmente, a generar estos poblados sedentarios, para la agricultura, el tema de la ganadería. Bueno, realmente es un poco toda esta experiencia que cuando realmente traspasas la puerta del dolmen, te introduces en este mundo para todas las edades, no solamente para adultos, niños, familias, todo el mundo.
Qué bien. Tengo que preguntarte, como yo digo, información de servicio público. ¿Hay que comprar entradas en algún sitio por internet o vas directamente allí a la Sierrezuela y conforme entras te encuentras alguna taquilla o algo?
Sí, tenemos lo que es la página web de Córdoba Viva. Podrás encontrar el enlace de las visitas guiadas o de las actividades que tengamos programadas para ese fin de semana o para esa semana. Sean visitas guiadas, visitas teatralizadas, visitas tematizadas con talleres para familias, sean de pinturas rupestres, sea de talleres de excavación arqueológica, sean de gincanas familiares. Bueno, y ahora para el otoño, pues a ver qué actividades pues podemos empezar a crear, ¿no? Ahora que ya hemos pasado las actividades de verano, el tema de las estrellas, pues ahora empezaremos a generar otro tipo de actividades para que todo el mundo las pueda, sobre todo es eso, que todo el mundo las pueda disfrutar.
Qué bonito eso que estás contando. Pues Andrés, no sabes cuánto me alegro de que nos cuentes esta experiencia. Hay que visitarlo en Posadas, aquí muy cerquita de Córdoba. Hablaremos conforme pasen las semanas, que sé que hay más cositas que nos tienes que contar. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias, de verdad, encantado, y esperamos que puedan venir a conocernos.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Pues seguimos adelante y nos vamos a ir desde Posadas hasta el norte, hasta el Valle de los Pedroches, porque tenemos doble cita. Una para este fin de semana ya, el domingo concretamente, y la otra para la semana que viene. Ahora os cuento un poquito el motivo, porque nos lo va a contar todo. Como siempre que nos vamos para aquella zona, alguien a quien tenemos un cariño especial. Primero por la persona tan buena que es y porque es una profesional espectacular. La voz más famosa del Valle de los Pedroches, Radio Luna Cadena SER, Katy Escribano, buenas tardes.
Bueno, qué recibimiento, después de este recibimiento.
A ver,
de
como,
verdad
tú,
que
como tú te mereces, Katy, como tú te mereces. Como tú
es
te
un
mereces.
Placer hablar contigo y dar un paseo por la provincia de Córdoba, además probando su gastronomía, José. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, pues mira, dos citas, porque la primera no es tan gastronómica, que también, que si lo miramos desde el punto de vista de lo que significa una romería, también, ¿no? Pero es más de propuesta turística, ¿no? Y aunque sea de pasada, me encantaría que nos hablaras de la romería de la Virgen de Luna, porque además es una virgen que, como todo el mundo sabe, y si no, aquí estamos para contarlo, que es la patrona de dos localidades, de Villanueva de Córdoba y de Pozo Blanco. Entiendo que ahora está, no sé si está en Villanueva o viene del santuario Villanueva. Cuéntanos un poco, porque es este domingo ya.
Es este domingo cuando el pueblo de Villanueva, el pueblo jarote, llevará a la Virgen de Luna al santuario de la Jara. Además, ya sabes, José, porque tú eres un jarote de verdad, que va a ser coronada la Virgen de Luna, una idea que llevaba ya rondando desde hace muchos años por el pueblo de Villanueva y de Pozo Blanco, y por fin se ha conseguido, así que va a ser coronada el próximo 7 de diciembre.
¡Qué bonito!
Para esa fecha no te puedes imaginar las actividades que se están haciendo tanto por la hermandad de Pozo Blanco como por la cofradía hermandad de Villanueva de Córdoba. Ahora la Virgen está... si tienen la oportunidad de venir por Villanueva, pásense por la iglesia, porque está en el altar mayor, preciosa, presidiendo ese altar tan bonito como es el de la iglesia de San Miguel, y esperando ya el traslado, como digo, para el domingo llevarla al santuario de la Jara. Allí estará cuidando, como se suele decir aquí, cuidando la bellota hasta el mes de febrero, que será cuando se la lleve el pueblo de Pozo Blanco a su localidad. Pero ante esa fecha, como digo, el 7 de diciembre, que es una fecha que va a ser recordada por tarugo y por jarotes para siempre, porque se va a coronar la Virgen. Tú sabes que siempre ha habido esa pequeña rivalidad entre pueblos, que si no se pone, que ta, y sin embargo ahora ya se han puesto de acuerdo para coronarla el día 7. Ayer precisamente estuvo el obispo aquí en Villanueva de Córdoba presidiendo una novena, o en la novena de la Virgen de Luna, y la verdad es que el pueblo está precioso para llevarla. Y dices que la gastronomía es muy importante, no solamente por la tortilla de patatas, sino por esos productos típicos de la zona, que son los que se llevan a la romería, como el lomo de orza, que es muy típico de aquí, como el salmorejo jarote, que no tiene nada que ver, lo hemos hablado muchas veces, sí, con el salmorejo cordobés, que también se lleva, que es un tipo de gazpachuelo, de gazpacho de sopa fría, y todos esos productos que también se llevan, sobre todo el cerdo, el jamón, que se llevan a la romería para compartir allí con los amigos y con las familiares. Y además este fin de semana, que por desgracia, y digo por desgracia, no nos va a llover, porque el campo necesita lluvia, nos cayeron hace unos cuantos de días unos 20 litros de agua, más o menos, pero el campo ya está pidiendo agua. Recuerdo que el año pasado, por estas fechas, estaba lloviendo el día de la romería y fue una bendición para el campo. Ya necesitamos agua aquí en Los Pedroches, ya la estamos pidiendo a voces, pero bueno, parece ser que el fin de semana tampoco nos va a llegar la lluvia, así que hay que aprovechar la romería a la Virgen de Luna.
Pues eso será el domingo, el día 12, el domingo, día del Pilar.
El día del Pilar, que por cierto se adelantaron además las actividades del día del Pilar de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba, y desde aquí le mandamos un saludo muy especial al cuerpo de la Guardia Civil, porque casi todos los años le coincide con la romería a la Virgen de Luna y siempre tienen que mover su festividad, la festividad de su patrona, siempre tienen que moverla de fecha. Este año también la tuvieron que adelantar a la semana pasada con la festividad, el izado de la bandera, la festividad de la patrona, al día 4, para poder estar todos los agentes libres para trabajar en el día de la romería. Y como muy bien decías, también estamos ya pensando en comer lechón frito.
Efectivamente, porque esta mañana, esta misma mañana, se ha presentado aquí en Córdoba, en el Mercado de la Victoria, una nueva edición de la Feria del Lechón, que realmente era un poco el motivo de la llamada, esa feria gastronómica, bueno, y de todo un poco, porque hay artesanía, bueno, ahora tú nos cuentas, pero hablamos del municipio de Cardeña, a 30 kilómetros de Villanueva, un poquito, bueno, está ahí cerquita también de Montoro, en fin. Cardeña y sus pedanías, Venta del Charco y Azuel, si no me falla la memoria, no quiero equivocarme, con esta Feria del Lechón, que probablemente sea el plato más típico y gastronómicamente hablando de Cardeña y su zona, ¿no?
Sí, el lechón, en Cardeña el lechón es un plato típico, aunque es verdad que cada uno de los pueblos tiene, de la comarca, tiene muchísimos platos muy típicos, muy antiguos y que vienen de hace ya muchísimos años, que algunos no se conocen ni de dónde proceden esos platos, pero es verdad que en Cardeña se destaca siempre por la Feria del Lechón. También hay que entender que está muy cerca del Alto Guadalquivir, de Córdoba, que es Cardeña, un pueblo como la entrada por esa parte para los pedroches. Yo siempre digo que la gente de Córdoba se para siempre en Cardeña. O sea, es verdad, caen cuatro copitos de nieve y la gente ya sube a Cardeña para ver la nieve y se pierde también el resto de comarca, ¿no? Porque es verdad que la comarca es mucho más grande. Cardeña es como la puerta para esta comarca tan bonita, y el lechón, desde luego, es el plato típico. No hay nada más que ver cómo está la plaza de Cardeña cada fin de semana, llena de gente que viene a tomar ese plato. Si me dices cómo se prepara en cada pueblo, ya te diría que en cada pueblo el lechón se prepara de forma diferente.
Sí, yo siempre he tenido un poco esa duda, porque yo lo he probado siempre, tengo que decirlo, en Villanueva, que me parece espectacular, ¿no? Pero claro, vas a Cardeña y te lo ponen un poquito diferente, por no hablar ya aquí en Córdoba, que aquí además le llamamos cochifrito, y aunque es parecido, no tiene nada que ver con lo que disfrutamos allá arriba, ¿eh?
Imagínate, tú vienes a Villanueva y pides un cochifrito y te ponen un plato con caldo de patata.
Tiene nada que ver.
O sea que imagínate, hoy vamos a comer cochifrito y los cochifritos son el plato con caldito, ¿eh? Eso de las abuelas, el plato de las abuelas con caldo.
Oye, Katy, sí. ¿Cómo es el lechón frito realmente, la receta? ¿Cuál es? Porque tiene que haber algún truquito especial, más o menos, ¿no? ¿Cuál es?
Sí. Mira, el lechón de Cardeña, sobre todo a la hora de, bueno, el producto tiene que ser bueno, eso está claro. Tiene que ser un lechón que tenga un peso determinado, que no sobrepase los kilos que tienen que tener. Tiene que ser, por supuesto, ibérico, tiene que ser de venir de buena genética, de la zona, que haya estado con la madre el tiempo de vida que tenga. O sea que eso tiene que ser la materia prima, desde luego, es lo más importante, pero después tenemos muchos añadidos. Por ejemplo, el corte, parece una tontería, pero cómo se corta ese lechón es muy importante. Aquí muchas veces piensa la gente, a lo mejor, el lechón, y lo piensa como en la zona de Salamanca o eso, el lechón entero. No, aquí el lechoncito es cortadito en trocitos. En Cardeña lo parten como más chuletas, digamos, ¿no? Un trozo más grande en forma de chuleta. Y eso va a la plancha. Sin embargo, en Villanueva de Córdoba lo hacemos frito, ¿vale? Y en trocitos más pequeños, como en taquitos. Es totalmente diferente el sabor. Esto, el mismo lechón preparado, por ejemplo, como se hace habitualmente en Cardeña o como se hace en Villanueva, que en Cardeña es verdad que muchos bares también te lo ponen de la zona de frito y de tacos, ¿no? Que puedes degustar de los dos. Pero es totalmente el sabor diferente. El lechón frito no lleva absolutamente, el lechón de Villanueva de Cardeña no lleva nada más que sal. Y ya está, el aceite, si va a ser frito, el aceite normalmente siempre se dice que tiene un truco, y es que el lechón, una vez que está troceado, se le da una primera vuelta, que le llamaban las abuelas, ¿no? Hay que darle la primera vuelta al lechón. ¿Y eso qué significaba? Pues que con aceite así un poquito más flojito, se le daba, o grasa antiguamente, se le daba una fritura, una pequeña fritura, se dejaba ahí medio frito, y cuando ya se iba a servir, cuando ya se iba a consumir, se le daba una última fritada con el aceite muy fuerte, que era cuando la cortecita del cochinillo se quedaba ya así churrujosa y crujiente, ¿no? Que la parte es de clac, pues eso. Ese es el truco. Y te puedo asegurar que fácil no es, fácil no es. porque tú vas a 20 restaurantes de la zona y cada uno sabe de una manera, cada uno lo arregla de una forma y no todos tienen el mismo puntito. O sea que lo de preparar lechón, te puedes pensar, es freír lechón, nada de nada, de nada. Tiene su secreto y mucho.
Qué bueno, mucho. Katy. Pues nada, para terminar, que no te paro ni un segundo más, pero mira, al final esto es un programa de gastronomía y se me está haciendo la boca agua escuchándote. Simplemente recordar que esto va a ser este fin de semana, no, el que viene, en Cardeña, una feria en la que se puede disfrutar no solo del lechón, sino de mucho más, ¿verdad?
Sí, además una feria que está abierta. Yo invito siempre, y me gusta hacer hincapié, y tú lo has recordado, hacer hincapié en que Cardeña es un pueblo precioso, pero que tiene dos aldeas divinas como son Venta del Charco, Azuel y El Cerezo, que aunque no está habitada, pero es un lugar también para ir a visitar, de verdad, pero en cualquier momento. Este verano se han hecho allí actividades de Starlight al aire, mirando las estrellas, y es un sitio precioso, El Cerezo. Así que por favor, cuando la gente venga a Cardeña, que visite también alguna de sus, cada año, una de sus aldeas, que vaya a todas, ¿no? Que tampoco está tan lejos, y que pase por esas calles, que vea esos lugares, esos rincones que tiene tanto Azuel como Venta del Charco. Y en Cardeña, ya en lo que es el pueblo, aparte de pasear ese día, probar el lechón, pues hay mucha oferta gastronómica, pero mucho también, como se suele decir, tenderetes que tanto nos gusta, ¿no? Donde se vende de todo, desde bisutería y, por supuesto, la parte donde está la caseta municipal, que es la parte de la gastronomía, donde se pueden también llevar esos productos y degustar esos productos del ibérico, quesos y demás de la zona, productos de aquí de la zona. Así que la visita no es una visita solamente para comer lechón, que está muy bien, sino que se puede degustar se puede también animar a la gente con la música, bailando, y se puede echar un muy buen día en Cardeña, Azuel y Venta del Charco.
Qué bonito lo has contado. Katy, se te quiere, ¿eh? No, un abrazo bonito, muy fuerte.
Es que los pedroches son bonitos, José.
Totalmente. Un abrazaco grande.
Feliz Feria del Lechón.
Córdoba, patrimonio gastronómico. En la Cadena SER.
Pues rozando el tramo final del programa, llega nuestra recomendación gastronómica de esta semana en nuestra sección Corazones Hambrientos, que capitanea el gran Jordi Pedrera.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos. Hoy cruzamos el río. Un barrio que podríamos estar horas y horas hablando de sus bares, hablando de su gastronomía. José Antonio, queridísimos oyentes, prepararos porque hoy os voy a llevar a comer rico, rico y a unos precios muy asequibles. Hoy viajamos hasta el Campo de la Verdad, a un rincón que guarda en sus paredes parte de la historia de Córdoba, el bar Séneca. Abrió sus puertas en 1956. Sí, en el 56, casi nada. Y desde entonces no ha dejado de ser un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su fundador, el abuelo del actual propietario, Eloy Fernández, quien sigue manteniendo viva la tradición familiar con el cariño de siempre. El bar Séneca se ha ganado la fama por su cocina casera, que sabe a hogar, que sabe a barrio. Entre sus platos más queridos, las croquetas, el salmorejo, berenjena, revuelto de bacalao, su variedad en pescado frito. Pero si hay unos clásicos que lo han hecho inconfundible, son su brava y su casquería. Patatas cocidas, después fritas, para conseguir ese crujiente exterior y esa ternura por dentro. Junto a su salsa casera, que ha pasado de generación en generación, hacen de esta brava un plato digno de concurso. Callos, mollejas, sesos, oreja frita, oreja plancha. Sí, ya lo sé, pero que son muchas cosas. Y que os gustaría probarlo todo, ¿verdad? Bueno, pues dan en la mayoría de estos platos la opción de tapas y medias raciones, con unos precios desde 3,5 euros. Así que no tenéis excusa. Comer en el Bar Séneca es como hacerlo en casa. Es la memoria de un barrio. Un lugar que con mantel de papel posee un solete de la guía Resol. Espero que disfrutéis mi recomendación y yo ya me voy porque aún me queda mucho por comer.
Los corazones hambrientos, cómo no, con Jordi Pedrera hoy con esa recomendación espectacular en el Campo de la Verdad, en ese Bar Séneca. Qué ganas de ir, madre mía.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
No podíamos terminar el programa sin hablar del gran evento cofrade del año, bueno, más que del año, yo creo que de los últimos años. Esto va a ser pasado mañana, el sábado, durante todo el día prácticamente en Córdoba. Hablamos del Magno Via Crucis, que va a reunir en Córdoba a 34 hermandades, 12 de ellas llegadas desde distintos municipios de la provincia. Es probablemente uno de los mayores eventos cofrades de la historia de Córdoba, con 34 cortejos procesionales en las calles de Córdoba para confluir en una carrera oficial que estará situada en la calle Amador de los Ríos, zona de calle Torrijos, para entrar también en la mezquita catedral. Se hace para conmemorar el 600 aniversario del primer rezo del Vía Crucis por parte de Beato Álvaro de Córdoba hace ya 600 años. Empiezan las procesiones en torno a las 3 de la tarde desde distintas iglesias repartidas por toda la ciudad, que van a ir caminando hacia esa carrera oficial que empieza, como digo, en la calle Amador de los Ríos. Prácticamente todo el centro de Córdoba va a estar cortado al tráfico. Hay varios anillos de seguridad, van a participar cerca de 600 agentes entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, para que todo se desarrolle con absoluta normalidad. Un Vía Crucis Magno, o este Magno Vía Crucis, mejor dicho, que va a ser desde luego un evento absolutamente espectacular y al que se espera que asistan en torno a 150.000 personas. Bueno, vamos a ir marchando todavía con un par de apuntes más. Por ejemplo, ya se está desarrollando desde este pasado lunes y hasta el próximo 19 de octubre un circuito de alta cocina en miniatura, con más de 20 establecimientos de Córdoba participando en la ruta de las tapas de Córdoba Califato Gourmet 2025. Se trata de la gran fiesta popular, del evento culinario, como saben, más importante de Andalucía, el Califato Gourmet, que además de implicar al conjunto de la oferta hostelera local, persigue impulsar la creatividad de los cocineros locales y llevar sus mejores bocados a los barrios de Córdoba. Y también tenemos este fin de semana la Feria de la Artesanía de Castro del Río, Ars Olea, que sigue consolidando en su 18ª edición como uno de los eventos referentes del sector y el objetivo de promocionar este municipio de la comarca del Guadajoz, Campiña Este. Este evento, que cuenta un año más con el respaldo de la Diputación de Córdoba, se va a celebrar, como digo, durante todo el fin de semana y vuelve a ofrecer una amplia programación para todos los públicos, en esta ocasión girando en torno a la figura de Miguel de Cervantes. Así que tenemos un fin de semana por delante muy, muy interesante, gastronómicamente hablando, como siempre, y por supuesto, turísticamente hablando, históricamente hablando, con nuestro patrimonio, con nuestra cultura, y muy especialmente este fin de semana aquí en Córdoba, con el sentir cofrade, con esas imágenes desde el siglo XV, algunas de ellas hasta nuestros días, con esas 34 hermandades que van a procesionar pasado mañana por las calles de Córdoba, 12 de ellas llegadas desde los distintos municipios de la provincia de Córdoba. Es sin duda la cita del fin de semana. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Estamos rozando las 8 de la tarde. Ya sabéis que dentro de un ratito tendréis ya el audio del programa en formato podcast en la página web, en radiocórdoba.es y en las principales plataformas de podcast de nuestro país, además de Spotify. Solo tenéis que poner Córdoba, Patrimonio Gastronómico, y ahí lo tenéis absolutamente todo, no solo este programa, sino los 32 anteriores, que ya son unos cuantos. Gracias por acompañarnos, por pasar un ratito agradable con nosotros, hablando de gastronomía, gastronomía, de cultura, de patrimonio, de recursos naturales y de turismo, aquí como siempre en la cadena SER. Volvemos en 15 días. Aquí tenemos una cita si os apetece. Espero que lo hayáis pasado estupendamente. Ha sido un placer acompañaros. Un abrazo enorme.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.